Bueno, seguimos.
Reencausa la, sí, la charla. Reencausa sí, la charla.
Porque no fuera del aire. Son padres, yo todavía no. Entonces se enfrascaron en discusiones de los niños porque están con sus niños acá. Vinieron con cuatro. Son más. Aún, ¿quiénes son los que están afuera?
Tres, vamos a,
con tres. ¿Con tres? Ah, perdón, yo pensé que era cuatro.
¿Quiénes son? ¿Quiénes son los de los cartel, los del cartel? ¿Quiénes tienen hambre? ¿Y de quién son?
Candela, que es de Diego, es la segunda, tiene una hija más grande, y los dos más grandes míos, Gunther y Hans.
¿Cómo se llaman?
Gunther y Hans.
Gunther y Hans, mira,
si son de la SS. Sí.
Yo tenía un personaje en un juego de rol que se llamaba Gunther.
Ah, ¿en serio?
Gunther Toftin o Tofkin, una cosa así, no me acuerdo.
¿Y cómo se llaman los otros dos?
Era un juego de hombres lobos.
Los otros suyos, Carl, Franz y Ana.
Ah, mira, qué buen nombre, Carl. También.
Gómez.
Ángel. No. Ya se animaron a ponerle Adolf.
Claro. No se podía. Hablamos del libro de Elvis, dale.
Sí. La idea era esto. Seguimos acá, obviamente, con Diego Furbato y con Florencia Bacani, y teníamos que meternos en la trama del libro. ¿De qué trata? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué historia cuentan? ¿En qué, si se puede situar en una especie de contexto histórico, por más que sea mítico, que se te haya ocurrido a vos? ¿Qué onda?
Contexto histórico no hay. ¿Podrías ubicar un periodo de tiempo que va entre el 500 y el 1000 de la era por el tema social, por el armamento, por la vestimenta, por las construcciones? Pero no hay una cronología que se ajuste a nada. La historia arranca rara porque empiezan siendo capítulos individuales donde se va presentando a los personajes, donde cada uno va cobrando un poco de vida. Y a medida que fueron creciendo, me fueron contando de qué iba la historia, y a partir del quinto, sexto capítulo se empieza a vislumbrar la verdadera idea en la cual termina el primer libro. Trabaja mucho sobre la amistad. Para mí es el valor más importante del libro, el compañerismo y esto de cubrirse uno y otro a través del tiempo y de las situaciones. Después, más que las cosas que me gustan, tiene cosas que no me gustaron de otros libros. Todo aquello que a mí me parecía trivial o que lo dejaban de lado. Por ejemplo, un libro es común que una persona sea el elegido, y que porque es el elegido le dieron la espada mágica y sale con la espada matando morochos durante toda la tarde. Acá tiene que aprender a usar la espada, y eso le cuesta un capítulo en el cual se describe el entrenamiento, mezclado con cosas para que no sea un embole. Pero el tipo tiene que aprender, y eso le genera golpes, le genera lastimaduras, pasadas por las casas de curación. Tiene que aprender a leer. En un momento se jacta él de que todos los nobles están estudiando mientras él corría por el bosque. En un momento se tiene que poner a aprender a leer porque lo necesita. O sea, todas estas cosas que nos pasan a nosotros día a día, que tenemos que perfeccionarnos, que tenemos que entrenarnos, que nada nos resulta sencillo, que nada te cae de arriba, excepto unos muy pocos. La idea es que en el libro esté plasmado eso, el día a día de nuestra vida, pero en un ambiente,
en un desarrollo, en el desarrollo de todos y en la maduración de todos, solo que compactado,
en un contexto fantástico.
Claro, ese compactado en un periodo de este hombre y en un territorio fantástico.
Pero ¿cuál es el disparador? ¿Qué es lo que le pasa a este personaje, no, como para que la historia transcurra?
Esa contesta la voz, porque se la contestás mejor que yo esa pregunta. Yo me enredo cuando quiero decir eso.
No,
porque seguramente vos tenés toda la historia en general.
Por eso me cuesta,
y te
dar
cuesta más. Sí.
La historia empieza, como dijo él antes, iba a ser un cuento infantil. Entonces, empieza, es un chico que es un fregonero en la cocina de un castillo. Y supuestamente la historia iba a ser la vida o las aventuras de este Letrin en el castillo. El tema es que se encuentra con un joven noble, él tendría 12 años, el joven noble un par más, y lo salva de alguna situación. Entonces el otro se hace amigo, y entre la amistad de uno al otro, se van fuera del castillo. Y la historia crece, y crece, y crece, y ya tenemos toda la Patagonia.
Claro.
Ahí se ven involucrados en una situación política que va en paralelo. Volviendo a lo que te decía hace un ratito, no quiero que sean los héroes que van a salvar el mundo. No quiero que vayan con un anillo a la montaña del destino y que todos aplaudan cuando se queda con nueve dedos. La idea es que hagan cosas a la altura de sus posibilidades físicas, pero también a la altura de sus posibilidades sociales. Un pibe que lava la cocina, por más buen espadachín que sea, ningún rey lo va a recibir en su reino y decirle, flaco, pasá, vení, claro, sentate a mi mesa. Entonces, la idea es que en la historia política tienen una trascendencia insignificante. En pequeños hechos que colaboran de manera importante, pueden llegar a ser protagonistas. Entonces, ahí es donde entran las criaturas mitológicas, donde entran seres fantásticos, donde empieza el entrenamiento de Letrín como sombra, que sería una especie de ninja, asesino, una cosa por el estilo. Y la historia va paralela a la política, pero las de él son, las de Letrín y Lefleur, que es su compañero, su amigo, son muy personales y tienen que ver con la amistad, con aventuras que puede vivir una persona que tiene 12 años en su momento, 17 en otro y 20 y pico cuando está finalizando el libro.
Claro. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de elementos fantásticos entran dentro de la historia?
Hay un par de elementos autóctonos. Está el Kelpie, que es el Kelpie, un caballo que puede correr sobre las aguas. El Caleuche, que es una especie de mantarraya, un cuero mítico de los mapuche, media rara la leyenda. Y después hay mantícoras, hay arpías, hay hombres lobo, pero ni en el concepto Underworld, ni en el concepto de los vampiros de diamante, estos medio maricones de...
¿Más lobisones o más hombres lobos clásicos de relato clásico? ¿O de tipo sociedad secreta al estilo del juego de rol de los hombres lobos?
Claro, más parecido a Werewolf, pero sin pasar por la etapa crinos.
Claro.
Clarísimo, para mí fue clarísimo, chicos, de verdad.
Claro. Explico, ¿no? Abrimos un paréntesis, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, mi personaje en Werewolf se llamaba Gunther, como el hijo,
claro,
de Florencia.
Bueno, pero era un personaje del libro, sí, que es un Werewolf, se llama Gunther.
Estás en el libro.
No,
quizás un personaje, lo que pasa es que era
así. Lo cambiamos recién, cuando veníamos.
Claro, y era en el juego este de los hombres lobos, voy a hacer una especie de resumen lo más acotado que pueda. Hay diferentes tribus de hombres lobos que tienen que ver con características. Tenés una tribu que es más de los celtas, otra tribu que es más de vikinga nórdica, que son estos, que ahí de ahí Gunther, se llaman Get of Fenris, ¿no? La camada de Fenris, que es un dios vikingo y qué sé yo, bueno, y así. Y es una especie de sociedad secreta que existe en la realidad y que son como la defensa ante la corrupción de Gaia, de la Madre Tierra, que le da como el poder a ciertas especies para que tengan una unión entre los seres humanos y se transforman en cambiaformas. Entonces vos tenés hombres lobos, hombres oso, hombres de lo que se te ocurra, que pelean contra los vampiros y todos los agentes de corrupción que hay en el mundo, en una especie de equilibrio ecológico, por decirlo de alguna forma. Bueno, ese es el juego de rol de los hombres lobos. ¿Hay algo de eso?
No,
dentro de la historia,
solamente hombres lobos, que tienen identidad propia, viven en tribus, viven en los bosques, viven en comunidad y en comunión con la naturaleza, y están vinculados con unos personajes de la historia que son los guateanos, cuya función es cazar fieras mitológicas que ataquen a los a la población. O sea, no hay vampiros, pero arpías, gárgolas.
Sí.
Están los necrófagos, que son una especie de zombies.
Sí.
Sí, una especie de zombies, desde el punto de vista estético.
Pero no, que se alimentan
de carne humana. No van buscando cerebro.
No, pero sí, comen restos humanos. Viven cerca de cementerios, ese tipo de cosas.
No, viven por eso. Lo que pasa es que son seres humanos corrompidos a través de la magia, que se llega a través de una salamandra de fuego, un elemental de fuego. Pero básicamente los hombres lobos están del lado de los buenos, en este caso, o en el peor de los casos, de los neutrales.
Claro. Tienen como una lógica propia, hacen la suya, y esa lógica suele colaborar a veces con los buenos de la historia.
Exactamente, y por eso en algunos capítulos están con Letrín, en otros tienen algún capítulo solo, y en a veces no aparecen, pero de la historia surge un capítulo que va para el libro de los guateanos y sale de ahí la historia, por eso está íntimamente ligada con la trilogía.
Es que lo que está bueno de la gente que le gusta la literatura fantástica y eso, y que leyó mucho, que hace mixturas con cosas de juegos de rol, cómics y de... Es que hay un momento que uno recibe todo ese tipo de cosas a lo largo de toda su vida, de leer, de consumir cosas. Entonces, es como uno va haciendo una mixtura cuando crea algo de todo ese tipo de cosas y le mete un condimento propio, ¿no? Entonces, eso hace que quizás uno puede decir, bueno, pero la obra no es tan original porque aparecen un montón de seres que ya existen, pero al mismo tiempo vos le estás dando tu propia visión y eso hace que uno conecte mucho más rápido con esa obra, porque ya sabes de lo que está hablando, ¿no?
Tal cual, sí, sí. Además, en algún momento estuvo la idea de decir, bueno, a ver, me creo mi propio bicho.
Claro.
Pero tengo que gastar un montón de tiempo en describirlo, y en definitiva, siempre se va a parecer a otro.
Y sí.
Salvo que le ponga, no sé, escama de pescado caminando por la 9 de julio, lo más probable es que ya alguien lo haya hecho. Entonces preferí directamente traer bichos que la gente conocía, identificaba, que no perdía tiempo en la descripción, y tenían un poder intrínseco que justificara la cacería.
Este primer libro, está bien dicho, es un primer libro y es parte de una saga, si querés.
Sí.
Florencia nos puede contar.
Es el primer tomo de una saga de tres. El segundo está en etapa de corrección, corrijo con Carlos Ferro, y el tercero está todavía en el horno.
Está ahí.
Está en el cerebro.
¿Van a ser más de tres?
No, más de la mitad está escrita.
Más de la mitad está escrita, sí.
Más de la mitad ya está escrita y la otra mitad está por venir. Y la edición, hasta que salga, serán unos meses más para el lanzamiento de la segunda temporada.
¿Este salió cuándo?
En diciembre.
En diciembre. Y está bueno eso, porque yo nunca escuché que un escritor hable de una saga literaria en partes como si fuera una serie de la televisión.
Claro,
es una temporada de la historia.
Bueno, para nosotros internamente hablamos de las temporadas.
Sí.
Y el capítulo en el concepto visual de capítulo.
Claro.
O sea, cada capítulo comienza y termina en sí mismo. Entre todos te cuentan una única historia.
Está buenísimo eso.
Pero
también
cada capítulo es independiente.
Vienen con el famoso previously on.
No, pero en cualquier momento.
Pero una petite reseña, mirá, y no estaría nada mal. Hablaste de un capítulo que tiene que ver con Charlie con Spinetta.
Bueno,
explícate eso, que es, ¿cómo metemos a Charlie y Spinetta?
¿Qué contenidos de lo nacional, de lo nuestro, hay adentro del libro, más allá del mapa?
Y en música, muchísimo. Muchísimo. Todo lo que sea rock nacional para mí es muy importante en mi infancia, en mi adolescencia, en mi educación. Y está plasmado en el libro, ya sea en nombre de barco, nombres de personajes, en situaciones, nombre de taberna. Y hay un capítulo específico donde hay tres personajes. Uno se llama Cosmigonón y habla con letras de Charlie. Cosmigonón con letras de Charlie. No, perdón, Eitileda habla con letras de Charlie. Fermín habla con letras del Flaco y Cosmigonón habla con distintas letras del rock nacional. Las letras son pedacito, una frase, un renglón dos, pero está adecuado para que tenga una coherencia,
claro,
lo que dicen,
que
no para
diálogo,
que quede la frase descolgada. El capítulo es cortito, no es una transición de un viaje a través de la estepa, donde da un poco para el delirio por el calor, el sol, el agotamiento, la
y
sed,
el gusto
y me di el gusto
de meterlos ahí, de mezclarlos un poquito y de hacerlos tuyos, de apropiarlos.
Absolutamente.
¿Sobre qué van a tratar a grandes rasgos el segundo tomo, La Tierra de los Badarcos, y el tercero, El Arpa Milenaria?
El segundo trata mucho más la historia política de lo que está sucediendo, explica todo lo que pasa, por lo cual Letrín se ve involucrado en determinadas aventuras, y tal vez tienen una menor participación en los relatos, pero la historia es mucho más más interesante desde el punto de vista de la continuidad. Tal vez es más importante la historia completa que cada capítulo individual. Y en el tercero, por ahora, va siendo un mix de ambos. El tercero no toma la historia política y retoma las aventuras individuales de ellos, pero apuntando hacia un final donde evidentemente tiene que converger tanto la situación política a la cual el segundo libro te lleva y las historias de los dos protagonistas en la cúspide de su madurez.
Y hay un cuarto libro, la Hermandad de los Guatianos, ¿no?
Es un libro satélite. Es un libro que toma personajes que toma momentos de los tres libros y los amplía. Por ejemplo, no sé, aparece un, en una situación aparece un Wendigo, lo tienen que ir a cazar y íbamos nosotros cinco caminando y dos se van a cazarlo. Vuelven y ya está, listo. Esto es, pasa en la historia de Letrín.
Claro.
Pero Los Guatianos te cuenta la búsqueda de la cacería del Wendigo.
Okay.
Y desarrolla en algunos casos los mismos personajes y en otros personajes específicos.
Ya que estamos, porque está bueno ir contando esto, vos seguramente no tenés ni idea de qué es un Wendigo.
No.
Bueno, es la idea del Wendigo clásico, es un espíritu del frío, una especie de espíritu que...
Es un animal.
Y bueno, sí, se suele corporizar.
Claro, en alguna versión, sí.
Se corporiza un...
¿Cómo vendría a ser?
Se transforma...
En este, imagínate...
No,
dale, Flor, dale.
Yo no lo escribí.
Pero está bueno que se lo imagine ella como lo describís
claro,
vos. ¿Cómo pues, sería para vos, según la descripción, un Wendigo de Furbato? ¿Cómo sería?
La imaginación es... un hombre extremadamente musculoso, muy grande, que se transforma mitad hombre, mitad león o fiera. Una fiera muy importante.
Claro.
Bueno, el Wendigo es parte de la mitología de los indios del norte de los Estados Unidos.
Ajá.
Se cree que el Wendigo está por esa zona.
El primo del Yeti.
Una cosa así, ¿no?
En realidad la leyenda es que es un cazador que se perdió en el bosque y perdió a su familia... Y después empezó a matar cazadores y a comérselos. Entonces una india lo maldijo y se transforma en una especie de bestia con melena, uh-huh. con pelo de púas, hocico de lobuno, pero no es ni una cosa ni la otra.
Sí, sí.
Una mezcla.
Cada uno lo tiende a ver como le
claro.
parece.
Claro.
¿No?
Bueno, sí. Yo había imaginado un animal, ¿ven? No estaba tan... Para los que no conocemos este tipo de mundos, está siendo clara la charla, porque si yo estoy entendiendo más o menos como para dónde rumbea, él sabe mucho del tema... Y yo no sé nada,
pero tampoco es que
bueno.
soy... O sea, a ver, vos también sabés porque con esto de la popularización de la obra de Tolkien mediante el cine, ya todo el mundo, ahora
sí,
Juego de Tronos la ve todo el mundo.
Claro,
entonces
cual.
Es una especie de es un tema que tiene ciertos tópicos que manejan
sí,
todos.
Que más o
si
menos
yo te digo,
no,
si yo te hablo de un enano, no te estoy hablando de un enano de esos que conocemos.
No,
ya
entiendo.
¿Entendés que
sí.
son los enanos más de Tolkien, como sí, una raza sí. en sí? Yo te digo que es un elfo, sabes que es un elfo. Tiene
sí.
orejas puntiagudas.
Sí,
no,
esposo,
no.
¿Cómo llamaste, muchacho?
Legolas.
Sí, con
bueno. Orlando Bloom.
A ver, Orlando Bloom, esto. Yo pienso en Orlando Bloom.
Bueno, está muy bien.
Es bueno eso, es positivo.
Es bueno, sí, sí.
Sí, pero creo que cosas que se han hecho como más familiares para todos, nos hemos familiarizado sí. con adaptarnos también a imaginar rápidamente cosas que nos están diciendo y nos dan como cierto estímulo. Entonces está buenísimo eso.
Sí. Vamos a ir a algo de música y cuando volvemos seguimos un poquitito más con ellos, si
dale.
Te parece. ¿Sí?
Dale, son 2:30 de la tarde, 28:03. La térmica no cambió en toda la jornada.
¿Señor? El tema lo va a presentar el señor Diego Furbato, que es un tema que pidió él
pidió
y que lo tenemos.
Aqualung, de Jethro Tull.